Vivimos nosotros en Hay Otra Manera, y muy particular estos
sí.
minutos que tenemos aquí.
Sí, sí, sí.
Se cumple de alguna manera un deseo que teníamos desde hace mucho tiempo en lo personal de poder entrevistar a quien tenemos aquí presente, y gracias a la gestión de Roberto Gelardi, presidente del Centro de Ex Veteranos, tenemos la oportunidad de estar con Roberto Baruzzo, héroe de Malvinas, con nosotros. Nada más y nada menos. Vino a compartir la vigilia, vino a compartir también el inicio de las de estas sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, y también, por supuesto, ¿no?, mañana en el desfile de los actos oficiales por el 2 de abril, Día del del Veterano de Malvinas. Roberto, es un gusto y un placer conocerlo y poder compartir con ustedes estos minutos y hablar con usted.
Bueno, muchas gracias para usted, para su audiencia, y realmente siento una felicidad, ¿no es cierto?, porque ya se va a cumplir 40 años de la gesta Malvina, gesta que todavía no se develó en su totalidad.
Exacto.
Y más estar acá invitado personalmente por mi soldado, Roberto, ¿no?, Gelardi. Yo le conocí a los dos hermanos.
Exacto.
Y uno es profesor de educación física. Y bueno, para mí realmente es un orgullo muy grande, un orgullo muy grande.
Exacto. Nosotros siempre destacamos, ¿no es cierto?, que la historia viva se refleja de esto y de lo que significan estas gestas libertarias en nuestro país, a través de la presencia de los excombatientes, ¿no es cierto? Si vos tenés que preguntar en la historia o querés ahondar en la historia de lo que fueron esas gestas, tanto libertadoras en su momento, ¿no?, el cruce de los Andes o UMC en el norte, y esa lucha se puede ver reflejado en esto que vivieron ustedes, y usted lo vivió muy intensamente, tal es así que le valió, creo que, la mención más importante como héroe de Malvinas en usted hacia todos aquellos muchachos que estuvieron también, ¿no es cierto?
Y sí, yo una vez le contesté a mi hija, que estaba en la secundaria, ¿por qué, papá, esto así? O sea, ella era todo, era por qué. Y yo le decía, y mira, nuestra constitución establece de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de su representante. Entonces, nuestro representante tiene esta forma de honrar, de demostrar un cariño, un afecto, un respeto hacia su veterano de guerra. Pero yo, bajo ningún punto de vista, me creo mejor que otro, ¿me entiendes? Porque he visto la gallardía, el heroísmo de los soldados en Malvinas. Yo digo que en Malvinas, en toda guerra, siempre existe el miedo lógico. Eso es muy saludable. El miedo pánico, ahí ya perdemos. De entrada ya estamos perdiendo. No somos dueños de nosotros. Y así como hay miedo pánico y miedo lógico, tenemos también al héroe y al cobarde. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, una vez papá me dijo, mira, hijo, el héroe y el cobarde son hermanos, porque son hijos de la misma madre, la guerra. ¡Qué sabiduría!, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto,
yo digo, ¿por qué culparle a la persona que no estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Por qué no? ¿Por qué culparle?
Uh-huh.
Yo trato en lo posible, ¿no?, de resaltar la figura del soldado, porque es el más fiel testimonio de heroísmo, de entrega, que tuvo la Argentina.
Uh-huh.
Porque ellos realmente son infantes, en el doble sentido de la palabra. ¿Para qué queremos viejos en la guerra? Necesitamos jóvenes, chicos, infantes, uh-huh, hombres.
Uh-huh.
Eso necesitamos. Y bueno, yo sé que hay a sectores, realmente, número de veteranos de guerra, que hoy son veteranos de guerra reconocidos, que no le tocó participar en combate.
Uh-huh.
Y bueno, y después está el otro lado, por ejemplo, a mí, misiones realmente sumamente sangrienta, suicida, digamos. Uh-huh. Y he logrado sacar soldados del campo enemigo sin pierna, uh-huh, sin ojo. Un teniente primero del 4, teniente primero Echeverría, con 5 impactos en el cuerpo. Él era oficial de inteligencia. Mire si le agarran a ese tipo. Claro. Vamos a volver a Vietnam. Le van a sacar la uña de a uno hasta que hable, ¿me entiendes? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces,
esas son las realidades de la guerra.
Esa es la guerra.
Exacto.
Y en la guerra hay frío. No se olvide la guerra alemana contra los rusos allá. Uh-huh. ¿Cuántos millones murieron de frío? Después tenemos que acá en la Argentina la guerra no es diferente, y mucho más esta guerra convencional como aquella. Uh-huh. Hay frío, mucho frío, y hay hambre. Yeah. En una parte de la isla no había hambre. Un poquito más adelante había un poquito de hambre. Uh-huh. Pero en primera línea nadie se arrima, nadie se anima a arrimarte una milanesa con papa frita, porque ahí las balas silban. Entonces, cuando hablamos del hambre, tenemos que hablar con total claridad, sacarnos todos los prejuicios ideológicos y hablar de frente lo que es el hambre en la guerra. ¿Por qué? Cuando cayó la rendición de Puerto Argentino estaba repleto de comida, pero repleto, le digo. Y usted lo puede ver en los videos, en la revista.
¿Usted cree, Baruso, que nos debemos un debate todavía más profundo sobre Malvinas, sobre el hecho en sí?
Por supuesto, pero hay que cambiar una temática. Hay que sacarnos el tema ideológico, ¿me entienden? Uh-huh. Uh-huh. Porque yo entiendo, creo, de que una nación, como la Argentina, se tiene su base en 4 pilares, ¿no? Uno es el ejército, la familia, la iglesia y el sujeto como persona. Entonces los ingleses, ganar la batalla de Malvinas no es nada para ellos. Ellos tienen que, como dice Churchill, a la Argentina lo hay que poner de rodilla en el barro de la vergüenza. Así dijo uh-huh. el viejo este que murió y está en el infierno. Bueno, uh-huh. entonces yo lo que digo es, ¿qué tiene que lograr la Argentina para poner de pie a los ingleses, para lograr poner de pie a la Argentina? Destruir el ejército. Lo lograron. Destruir la familia. Hoy no sabemos si somos mono, vaca, toro, porque somos binario, porque me hago cargo de mi palabra. Dios, en el Génesis, dijo hombre y mujer. Y yo soy muy creyente. Y después hay que destruir la iglesia. Por eso cuando alguien, algún colectivo así, sin cambio, van y prende fuego la puerta de la iglesia. Son gente que están totalmente en contra de la iglesia. Entonces, y el sujeto. Hay que destruir al sujeto. Hoy el sujeto ya no es sujeto. Hoy es planero. Entonces tenemos al sujeto destruido, a la familia destruida, a la iglesia destruida y al ejército destruido. ¿Gracias a qué? A los propios argentinos, que le abren la puerta y le ponen una alfombra roja para que venga y lleve a cabo eso. Entonces, si tenemos en cuenta todas esas situaciones, ahí sí podemos hacer un debate como la gente, honestamente, para poder ser país.
Baruso, después de 40 años, hoy en día, y más allá de todo este pensamiento, ¿no es cierto?, que al cual nos termina de relatar, ¿qué le deja a usted, que fue partícipe, digamos, real, en cuanto a estar en el frente y en el frente, en ese lugar donde había hambre y donde silbaban las balas, ¿no? Hoy en día, sobre los compañeros mismos, ¿no? Sobre los mismos excombatientes que hoy están como el centro de excombatientes, ¿cómo ha ido ese tiempo de malvinización con todos los errores de una sociedad, cómo ha ido el reconocimiento hacia los mismos soldados, tanto sea de cuadro como aquellos conscriptos que estuvieron ahí en ese momento.
Y bueno, yo creo que los soldados se merecen todos los reconocimientos, realmente, realmente. Y yo tengo la oportunidad de encontrarme con los soldados que he salvado. Algunos murieron desangrados, otros ni bien llegaron a la Argentina se suicidaron, y que hoy nadie sabe nada. Los otros viven en silla de ruedas y Jorge camina de costado. Pero yo puedo ir a hablar, digamos, con el fruto de mi esfuerzo. Puedo ir a hablar. Pero igual, los muertos me persiguen. Y estoy medicado, lo reconozco porque ya se lo conté a Roberto, que es para mí como un hermano. Estoy medicado para alguna cosita. Y en cuanto a, bueno, a los veteranos de guerra, los centros, a mí no me cabe la más mínima duda de que el centro que dirige Roberto es un centro con un llamado amplio a una participación de hermanos. No para recordar cosas que nos hace mal, aunque eso es inevitable. Pero hay otros centros que han negociado su alma con el demonio, ¿me entiendes, no? Entonces, es imposible. El poder te tiene que poner abajo y pisarte la cabeza. Y para eso tiene que vender el alma. Y muchos lo hacen, muchos lo hacen. Entonces, yo lo que quería era redondear diciendo, ¿no? Ojalá que algún día esto se empareje.